Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de fin de semana, sabadito alegre, crioterapéutico el asunto, porque el calor, pues seguimos con altas temperaturas acá, aunque las lluvias han estado bajas, la verdad. No ha sido como se esperaba, una temporada de lluvias fuertes, pero pues ya sabe el pronóstico de lluvias dispersos. Generalmente por las tardes llueve por acá, así es de que manténgase adecuadamente hidratado. La crioterapia es fundamental, es receta médica, no crea que es invento nuestro. Así es de que cargue hielera para todos lados, a donde vaya. Bienvenidos, esta es la emisión de Fórmula en los Negocios 3431, sabadito 10 de agosto, noche tarde de especialistas. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general, CEO de Adibor y de Logismic. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Roberto. Pues muy buenas tardes. Pues contento, muy contento de estar nuevamente aquí contigo, con tu audiencia, platicando de temas de tecnología. Y pues como bien dices, yo creo que pues tal vez los climas se han estado comportando nobles, esperemos que así siga, ¿no? Que no nos pues que sea sí. Un año igual, un año más sin huracanes, que siempre creo que es bueno, ¿no?
Claro, sí.
Claro, yo creo que ya llevamos una racha muy buena y esperemos este año no sea la diferencia.
Pues sí, pero fíjate, he estado observando el clima a nivel mundial y Mérida, pues no ha estado sí ha estado muy caliente comparado sí. Con otros años, pero en otras partes del mundo estaban peor, ¿eh? O sea, imagínate una España con 45 grados de temperatura, o sea, Europa está sufriendo una onda de calor tremendísima. Lo que pasa es que allá son más cortas, ¿no? La onda claro. De calor. Aquí nosotros pues ya empezamos en mayo, ya llevamos junio, julio con temperaturas altas.
Sí, yo creo que donde más resentimos ya temas de cambio climático en nuestra localidad, en nuestra ciudad, es en cómo se han vuelto cada vez más extremos las épocas de calor, ¿no? Siempre, pues, en Yucatán ha existido el calor, estamos acostumbrados, sin embargo, este año se ha sentido muy, muy fuerte. Y cuando empezamos a analizar cómo se ha dado la región con temas de cambio en los océanos, como lo podemos ver en el tema del sargazo,
correcto,
que está empezando ese tema realmente, creo que no hemos visto ni siquiera la punta del iceberg en esa situación, que la verdad sí es muy, muy preocupante. En nuestra zona pues empezamos a ver cambios de temperatura y también pues toda la dinámica de deforestación que se empieza a dar, definitivamente pues identificamos que la ciudad necesita más árboles, ¿no? Afortunadamente se empiezan a hacer esfuerzos
correctos
de reforestar,
sí, sí.
Creo que tenemos que redoblar ese tipo de esfuerzos para buscar un equilibrio en las temperaturas y que los árboles, que adicionalmente nos proveen de oxígeno, igual refresquen y replanteemos hasta ese balance que tiene que existir entre el desarrollo de las ciudades con la cantidad de vegetación y árboles que se deben de tener, ¿no? Yo creo que muchos países lo están haciendo, están replanteando su reforestación. Creo que Costa Rica, por ejemplo, es un ejemplo muy, muy claro de cómo se ha reforestado. Leí algunos artículos en ese sentido de cómo han recuperado significativamente sus selvas, y yo creo que en ese tema pues es sumamente importante tomarlo en consideración, ¿no?
Y bueno, apoyar Andrés Manuel lanzó su proyecto de forestación. Lástima que nada más, yo creo, no lo están haciendo.
No he vuelto a escuchar nada del tema.
Es correcto. Nada más está pagando. Está pagando
de árboles frutales, maderales, que yo creo muy conveniente. Sin embargo,
un proyecto sensacional.
Claro.
Ahí tienes este país de Indonesia. Que en un día sembraron no sé cuántos millones de árboles. En un día fue noticia Trump, trending topic en redes sociales, que hasta muchos dijeron, ¿cómo en un día? Pues sí, pues son un montón. A todos les dieron un árbol para plantar y ¡fum! Millones de árboles en un solo día. Entonces, fíjate que a mí me da gusto que la humanidad estemos más conscientes de lo que tenemos que hacer bajo las condiciones en las que llevamos el planeta, ¿no? Hacia dónde lo hemos llevado y cómo lo hemos llevado. Entonces creo que eso, esa ampliación de la conciencia en algunos países es muy bueno.
Sí.
Y el tema de hoy es hacia los empresarios y ampliar esa conciencia de cómo evitar los peligros del futuro, hablando sobre todo en lo que respecta a investigación y desarrollo. O sea, ¿cómo le hago en mi empresa para meterme a esa transformación digital que tiene que, porque tengo que invertir en desarrollo, en investigación de mi producto o de mi servicio para llevarlo a la transformación digital? Así es, ¿no?
Vienen grandes retos hacia adelante que están como que liderados. Ayer realmente escuché un análisis muy interesante de todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, su relación, por ejemplo, con China, y pues todas estas diferencias que están existiendo como países. Y el comentarista, el análisis que hacía, más allá de un tema comercial, que decían, oye, es porque pues, ya impusieron prácticamente a todos los productos un arancel alto a los productos chinos. El comentario que de cómo lo están viendo en Estados Unidos o lo que está detrás de ese tipo de decisiones es la competencia global por el liderazgo de tecnológico, ¿no? Uh-huh. Y que parte de este freno comercial, más allá de un tema comercial o político, lo que están buscando es que Estados Unidos pueda mantener ese liderazgo, poner presión para que China deje de hacer robo de propiedad intelectual de empresas americanas. Porque se habla que prácticamente la próxima, el liderazgo mundial, pues lo va a tener el país o la nación que domine el tema de la inteligencia artificial. Entonces, en ese tema, regresando un poco al escenario en el que estamos, pues es muy pertinente hacer un análisis de cómo estamos en nuestras organizaciones visualizando la incorporación de las tecnologías disruptivas y cómo puede cambiar los procesos, ¿no? O sea, creo que hemos visto disrupciones las vivimos todos los días. En la industria del transporte se revolucionó con modelos como Uber, en la industria del entretenimiento se renovó con casos como Netflix, y en la hotelería o el alojamiento se está renovando con temas como Airbnb. Donde está cambiando la tecnología, la manera en la que se daban estos servicios. Y lo podemos ver gracias a la movilidad, a la nube, al internet, disponible prácticamente en todo lugar y en todo momento. Y vienen nuevas tecnologías. El tema es cómo nuestras organizaciones podemos hacer una pausa, analizar los procesos que vienen, y no nada más estar escuchando los requerimientos del día a día, o sea, la operación del día a día de los clientes, sino cómo podemos replantear la operación y los modelos tomando en consideración las nuevas tecnologías. que claro. Nos lleva a un paso que creo que podemos comentar en el siguiente bloque, es qué tan preparados estamos como empresas de desde cuáles son esas tecnologías, cómo las puedo implementar, correcto, cómo pueden integrarse en mi planeación estratégica, porque lo primero que tenemos que saber es conocerlas para poderlas incorporar, ¿no?
Sí, porque si no, no sabes a dónde meterte, ¿no?
Definitivamente.
Pues amigos, de esto va a tratar el tema. La verdad que, sobre todo a mis amigos empresarios, paren oreja porque es un reto al que nos estamos enfrentando como empresarios para hacer esta digitalización de los procesos en nuestra organización. A lo que usted se dedique, hay maneras de digitalizar precisamente los procesos de su organización. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos.
El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sábado, fin de semana. Gracias también a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. Ya sabe que nos gusta escuchar buena música en los cortes comerciales. Gracias también a Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está pendiente de usted en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Platicamos, conversamos, la verdad que las redes sociales se han vuelto en un medio muy interesante para poder estar conversando con usted permanentemente. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una plática, una conversación muy interesante esta tarde. Y gracias también al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle también una recomendación, amigo empresario. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984, cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, a Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto en Progreso, Yucatán. Déjeme decirle que Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y estamos platicando estos retos que se nos impone a los empresarios, Fernando, sobre pues la digitalización de nuestras empresas, de cómo incorporar esas tecnologías disruptivas que ya existen, que ya las tenemos a la mano. Fíjate, aquí dice un estudio realizado por la consultora KPMG Internacional, que yo creo que pues son de los consultores más importantes, destacados a nivel mundial. Dice, el 65% de los CEOs a nivel global ven a estas tecnologías más como una oportunidad que como una amenaza. Cosa que a lo mejor nuestros empresarios locales todavía las ven como amenaza, ¿no, Fer?
Pues tal vez si no como amenaza, lo ven como distante, ¿no? O sea, se percibe como distante la llegada o la masificación de estas tecnologías, pero no, yo creo que no lo es tan así. Yo creo que es un marco de 5 o 8 años que se dicen que realmente están a la vuelta de la esquina, ¿no? Pasan muy rápido y la velocidad de en que estas tecnologías cada vez las vamos a tener más presentes se va a ir acelerando con el paso de los
bueno,
años.
Bueno, ¿no? O van a llegar empresas que ya traigan incorporadas esta transformación, ¿no?
Es correcto. O sea, lo que percibo de manera local es de que se ve como un tema distante en el que no se ve una competencia local que lo esté ofreciendo, pero creo que todos estamos conscientes. Alguno de mis clientes me decía, pues están bien las cosas, tal vez no estoy ganando lo que... Le preguntaba cómo iba la economía, cómo sentía que iba la economía, y me dice, pues va bien, lo que sí estoy viendo es que están llegando nuevos competidores, ¿no? De otras ciudades, ¿no? Creo que la dinámica que tenemos en la ciudad de seguridad, de calidad de vida, está atrayendo más gente que igual está viniendo a aportar a la economía, que está atrayendo sus negocios, pero que están viniendo con otro chip. Entonces, yo creo que parte de la motivación que debemos de tener para hacer una pausa, yo creo que parte importante del trabajo de un director general es no nada más estar en la operación, sino visionar hacia dónde debe de llevar su organización. Y no tiene que saberlo todo, pero sí tiene que tener la capacidad de rodearse de asesores, de profesionistas o de expertos para tener la información y a partir de ahí estructurar un plan estratégico que le permita a la organización permanecer en el tiempo, ¿no? Y aprovechar esas ventajas. Entonces, sí es cierto que tal vez no las percibimos de primera mano. Y en muchos casos todavía estamos debatiendo si deben de usar un software administrativo, si deben de tener un ERP, si deben de tener un CRM, que desafortunadamente muchas empresas no lo tienen o no lo usan adecuadamente. Dice, si esa parte todavía no está cubierta, de aquí a que llegue el Big Data o que llegue la inteligencia artificial, pues va a tardar más. Lo que creo que no es así. Cada vez más estamos empresas globales con mucha fuerza, pues están implementando y están teniendo información. Creo que todos hoy por hoy tienen una cuenta en Facebook, usan WhatsApp, buscan en Google.
Seguro que sí lo hacen, ¿no?
Compran en Amazon.
Y creen que eso es ya la transformación digital.
Claro, y está sucediendo. El tema es que como no lo ven con nombre y apellido local, creen que no se está dando. Y la realidad es de que esas grandes corporaciones están enfocándose en ese tema, están invirtiendo recursos y están llegando a nuestras vidas en todo, en comercio, lo podemos ver con un Amazon. En entretenimiento lo podemos ver en plataformas como Netflix, y en un sinfín, en movilidad, en transporte, en alimentación, y va a suceder en prácticamente en todas las industrias. Entonces nosotros como empresas tenemos que estar enterados de cuáles son estas tecnologías para poderlas incorporar en nuestra planeación estratégica. De una manera eficiente que le permita pues a la compañía permanecer en el tiempo, ¿no?
Por supuesto, y sobre todo, Fer, caer en cuenta que necesariamente necesitamos innovar en nuestros productos y servicios. Y innovar viene precisamente de invertir en capacitación, en desarrollo, en investigación. O sea, necesitas como empresario necesariamente meter, porque a lo mejor lo que haces en desarrollo de tu producto pues no termina siendo verdaderamente innovador, sino nada más vas tapando baches o vas tapando problemas que seguro todos los tienen, pero hay que tener, como decías tú, esa visión del futuro. ¿Cómo te quieres ver? Porque ya no, ¿cómo lo explico? Ya no es suficiente con aquel dicho, como estamos en crisis, como estamos con una visión oscura, como estamos, a veces vamos nada más, hay que hacer lo necesario para sobrevivir. Y eso en este mundo globalizado ya no es suficiente.
Ya no es suficiente.
¿Estás de acuerdo? O sea, a todo mundo habla de innovación, todo mundo habla de que tenemos que buscar estrategias, pero hacemos muy poco por ello. Un ejemplo, y lo comentábamos antes de entrar al programa, era la capacitación, ¿no?
Sí, te comentaba algunos casos donde veo que todavía en muchas empresas les cuesta mucho trabajo incorporar el tema de la capacitación como algo que la organización tiene que hacer y que le va a permitir fortalecer a su capital humano, que al final del día son los encargados de llevar a cabo esos replanteamientos, ¿no? Llámese de producto, de servicio, de comunicación, de procesos. Necesitamos personal capacitado. Y el otro tema que creo que se está dando como parte de este cambio laboral que estamos teniendo a nivel mundial, creo que el profesionista y el trabajador cada vez se tiene que hacer más consciente de su propia capacitación para seguir siendo competitivo. Creo que en otros programas comentábamos que parte de lo que sacaba la Organización Mundial del Trabajo es que una competencia que cualquier profesionista va a requerir tener es su capacidad de aprendizaje permanente. Entonces ya no va a ser suficiente, ya terminé la universidad, ya no necesito seguir estudiando.
Ya no es suficiente.
Ya no es suficiente. Entonces esa autorresponsabilidad de estarse capacitando creo que es fundamental ahorita.
Pues amigos, esto es un testimonio fehaciente de lo que tenemos que hacer. Vamos a un corte comercial, no se me vaya, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito fin de semana, a disfrutar el fin de semana. Miren, la playa está verdaderamente preciosa, así es de que es lástima por nuestros amigos de Cancún y de Quintana Roo, porque siguen sufriendo con el sal. Aunque por ahí vi noticias que me decían que en algunas partes de Cancún, algunas playas, el arribo de sargazo disminuyó notoriamente y han alcanzado a limpiarlas. Así es de que, pues, mire, hay que ir a aprovecharlas porque ese fenómeno del sargazo va a continuar. Es un problema serio y muy grave y pues yo creo que tienen que echarle montón para resolverlo. Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque prendes los aires, los pones al máximo y no alcanzan a refrescar en tu casa, oficina o cualquier negocio, pues no sufras más ni pagues más. Visita a Ditimper, que son los expertos en aislamiento térmico. Mire, ellos tienen más de 18 marcas con más de 1500 productos, entre que son aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, acabados, sistemas térmicos y mucho más, y pueden hacer de tu construcción, de tu casa, de tu oficina, una reconversión, porque pues la pueden aislar térmicamente. Son expertos en aislamiento térmico. Márcales, ponte en contacto con ellos, 944-0913. Búscalos en Facebook como Aditimper o en su página web aditimper.com.mx, o ve directamente a cualquiera de sus sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico, Royal Cauquel, en Progreso y ahora en la nueva sucursal en Oriente, Avenida Quetzalcóatl. Verdaderamente, Aditimper, somos tu mejor solución. Bien, regresamos aquí al estudio con el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, con este tema que, mire, amigos, es un tema verdaderamente para reflexionar con lo que respecta a cómo debo de poner, en dónde debo de poner mi mirada en el futuro para evitar los peligros de la transformación digital. Fíjate, Fer, aquí me comenta el artículo, dice, en el evento de Inteligencia México Conference realizado en la Ciudad de México, señalé, porque aquí está hablando uno de los directivos del Disruptive Technologies, que reinventar el negocio y ejecutarlo de manera disruptiva permitirá que la organización se consolide rápidamente y comience a presentar la transformación efectiva en tiempo récord para permitir permanencia y competitividad. Solo, dice aquí, la exportación de servicios de tecnología y terciarización de procesos tiene un valor de 700 mil millones de dólares y ha generado más de 20 millones de empleos hasta el 2018. O sea, esas tecnologías verdaderamente nos van a transformar, pero la transformación la tenemos que generar internamente en nuestras empresas, ¿no?
Sí, lo que comentas es muy cierto, es un número muy, muy importante en la economía. México, de ese pastel de 700 mil millones de dólares, nada más juega con un 2%, lo que significa que tenemos todavía un margen de, como organizaciones
de oportunidad, empresas
de tecnología, pues de replantearlo, ¿no? Entonces, ahorita que comentabas que se tiene que ver esos esfuerzos dentro de nuestras organizaciones, yo creo que ahí hay varias estrategias que podemos implementar. La primera, que ahorita hacía un poco de memoria, es lo que se le conoce como el intrapreneur, que son esfuerzos como de emprendurismo dentro de las organizaciones.
Ah, correcto.
Lo que sucede en muchas de nuestras empresas es de que estamos en el día a día prestando servicios, atendiendo a nuestros clientes, y cuesta mucho trabajo tomarse un tiempo y tratar de innovar dentro de la organización como parte de las demás actividades que tenemos, ¿no? Entonces, lo que ha surgido, lo que ha pasado en otras organizaciones es crear esta figura de emprendedor dentro de la organización.
Correcto.
Es decir, estructurar un equipo con un liderazgo en el que se le den ciertos recursos para reinventar el negocio o reinventar procesos, herramientas, productos, como si fuera un emprendedor, pero siendo parte de la organización, ¿no?
Correcto.
Que eso, sí, sí. Que es
un ejercicio. Que vea hacia el interior de la organización.
Que vea hacia el interior, pero también se busca que tenga cierta autonomía, como si fuera un emprendedor, que tiene que hacer un mínimo viable, que no tiene tantas restricciones de las políticas, de los procesos.
Correcto.
O de todas las normas, que de alguna manera pueda estar relativamente aislado, pero a la vez aprovechar el conocimiento, la información, recursos de la organización para a partir de ahí sacar nuevos proyectos o nuevas tecnologías. Yo creo que muchas organizaciones están en la posibilidad de hacer ese tipo de estrategias, de tener un intrapreneur dentro de la organización, que se le provean ciertos recursos, que se le provea un tiempo, que se le pongan los retos, porque en esos, de esos proyectos puede salir la disrupción que le permita a la organización su permanencia en el tiempo, su modernización, y es una cuestión de quererlo implementar, de quererlo implementar.
Correcto.
Y de estructurar esta dinámica, ¿no?
Y bueno, aquí hablan de, por ejemplo, el sector del fintech, ¿no? Que en toda empresa creo que habría un área de cómo implementar estas tecnologías nuevas, de la manera de cobrar, la manera de pagar, la manera de administrar tu dinero. O sea, te puedes ir hasta, oye, el Bitcoin andaba en $15,000 ayer, ¿no?
Sí.
No sé, Pero para poder, yo creo que a nosotros los empresarios nos cuesta trabajo salirnos de nuestra caja para pensar en poner a alguien que se ponga ya a inventar. Yo me acuerdo la historia de 3M, esta empresa, porque ellos platicaron la historia de cómo inventaron el post-it.
¿Ya?
Y que ellos tenían un área de ciros peralocas, un área de inventores, un departamento donde los ponían allá, cada quien le daba su presupuesto y le decían, a ver, ¿qué vas a inventar? Y el error del post-it fue porque buscaban un pegamento que fuera lo máximo de pegamento. Y inventaron el post-it, o sea, todo lo contrario, pero que no se caía, y el que lo inventó lo empezó a usar en su trabajo, hasta que alguien llegó y dijo, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es? Ah, pues es un algo que no resulta de lo que estoy buscando, pero oye, pero no se cae, se pega en el papel, no te lastima la... Ah, sí, ah, pues para notas, así salió el post-it. Pero muchas empresas no lo hacen, no ponen esas áreas de investigación o de intrapreneur, como dices. ¿Por dónde deberíamos de empezar?
Pues primero es tomar conciencia de que si no innovamos, hay altos riesgos de entrar, ya sea locales o foráneos. O sea, para no quitarnos la idea de que si no es la competencia va a llegar de mi vecino. No es así. La competencia seguramente va a llegar de fuera, ¿no? Entonces, acercarse a empresas. Nosotros en Adibor ayudamos mucho a las organizaciones con procesos de consultoría para implementar y armar equipos de trabajo para que puedan, primeramente, conocer las tecnologías que existen y, segundo, estructurar un equipo que les permita echar a andar este tipo de proyectos internos que les permita pues realmente revolucionar sus productos y servicios, ¿no? Y algo que hay un sinfín de tecnologías que están viniendo y están creciendo, que ahorita que reviso la lista me doy cuenta que pues en muchas todavía estamos pues en una implementación muy básica, ¿no? Desde, hablábamos hace rato.
Si quieres, regresando del corte, me platicas de estas, porque creo que sería un tip formidable para los empresarios.
Sí, desde cuáles hay.
¿Dónde empiezo?
¿Cuáles hay? ¿Por dónde empiezo? ¿Y cómo podemos empezar a reestructurar nuestra planeación tecnológica de nuestra organización?
Pues ahí está, amigos. No se me vaya, que ahorita regresando del corte vamos a tener información interesante para usted. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta lindo fin de semana. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que va saliendo de trabajar, va en su automóvil, ya cerró el negocio, ya va rumbo. Todavía están de vacaciones los chamacos, ¿no? Todavía. Todo el mundo a la playa. Así es de que si va usted rumbo a la playa, mire, es la hora cristal. Es la hora que usted lo que necesita es hacer una parada rigurosa de reabastecimiento en La Reforma, la cantina auténtica La Reforma, que tiene una cocina incomparable. Mire, esta semana tienen mole de olla, así es de que mire, bien picosito. A lo mejor anda usted dañadón de la fiesta de ayer, pero bueno, pues párese ahí en La Reforma antes de irse a la playa y échese un consomé de mole de olla con unos buenos taquitos. La verdad que el chef Eliseo hace cosas esplendorosas. Y déjeme decirle, son platillos auténticos de cantina que pues usted los puede verdaderamente saborear. Tienen chiles en chile morita, cerdo en chile morita, cerdo en salsa verde, cerdo en verdolagas, tacos de suadero, la sábana invierno, chiles rellenos de queso, cecina de res, albóndigas. Bueno, ¿qué le puedo yo platicar? Mejor vaya usted y constátelo personalmente. Es una parada rigurosa antes de salir hacia la playa. Así es de que es la hora, es la hora. Yo no tengo la culpa. Pero pues vaya, ellos están en Avenida Líbano, número 39A, esquina calle 1E, en la México Norte. Sí, es familiar, así es que no tiene problema. Si va usted con la familia, ahí caben todos. Vaya para allá, La Reforma, la auténtica cantina, aquí en Mérida, Yucatán. Bien, regresamos al estudio. Me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre las empresas. Debemos de poner la vista en el futuro y establecer estrategias para esta transformación digital. Y bueno, quedamos que nos ibas a platicar por dónde un empresario o una empresa puede empezar con estas tecnologías, ¿no?
Claro, definitivamente creo que uno de los primeros pasos es saber qué tecnologías están viniendo.
Correcto.
Y a partir de ahí, ahorita vamos a mencionar algunas, hacer el ejercicio de si en nuestra organización o si en su organización ya están aprovechándolas o están poniendo en uso estas tecnologías.
Ok, es un buen ejercicio,
sí,
creo.
La primera que creo que está replanteando la manera en la que se está adquiriendo hoy el conocimiento es todo lo que es la educación a distancia, ¿no?
Pues ya te puedes tomar cursos en Harvard.
Definitivamente. Entonces ahí el tema hacia adentro es cuánta de nuestra capacitación hoy por hoy sigue siendo presencial, sigue siendo en línea. Que la realidad, y yo te lo puedo comentar como empresa, es que muchas veces se tiene un acceso a conocimiento de mucho más alto nivel, pues de empresas o de organizaciones internacionales, a través de plataformas como Udemy o en algunos casos universidades que han puesto sus contenidos gratuitos de alta especialización. Entonces, para no ahondar, porque sé que el bloque es breve y hay muchos puntos que igual creo que podemos comentar, pues cuánta de nuestra capacitación ahora ya se movió al tema online, es decir, ya nuestros colaboradores están formándose en plataformas online y ya no necesariamente se tiene que dar que los viajes o traer al expositor.
Claro, claro.
Y esto con el beneficio de que se han reducido los costos, ¿no? Los costos de formación. Hoy por hoy uno puede tomar una maestría en el extranjero, posiblemente a la mitad de lo que se pueda tomar de manera presencial y con un nivel de calidad.
A la mitad de costo,
a la mitad de costo.
Claro.
Entonces, son cosas que están cambiando. Obviamente a los que están en el sector educativo les representan nuevos retos de replantear sus modelos y sus esquemas de entregar educación, ¿no?
Absolutamente.
El segundo, que es hasta ya aburrido, pero siguen habiendo muchas empresas que no se han subido al tema, es el comercio electrónico, ¿no?
Correcto.
Lo hemos venido viendo crecer año tras año. La tendencia va a crecer todavía más. Y si hoy uno no está vendiendo en línea o no tiene ya una plataforma en línea o ya está en un marketplace que me permita comercializar mis productos y romper esa barrera geográfica, pues yo creo que ya se tardó, ¿no? Porque ya es un tema que lo platicábamos, me acuerdo, hace 7, 8 años.
Sí, de veras. Yo también estaba reflexionando.
Digo, bueno, si ya después de 7, 8 años, yo creo que ya es un tema de urgencia, en dado caso que no lo hayan puesto en marcha. Y va desde los servicios hasta las comercializadoras. Yucatán se destaca por ser una entidad muy vinculada al comercio, y pues yo creo que es en ese tema, si tenemos amigos empresarios que son comercializadores, deberían de tener como un punto de urgente en su planeación estratégica el tema de comercio electrónico, ¿no?
Absolutamente. O sea, ya todo, bueno, me acuerdo que nos dabas datos hace 7 años o más, de que el e-commerce crecía 50%, 60%, que las tasas me imagino que siguen por ahí.
Sí, sigue creciendo a doble dígito, muy creciente. La adopción de la gente ha sido mayor. La llegada de jugadores más grandes han facilitado que la gente confíe, que era uno de los grandes temas, el tema de la confianza.
Correcto.
Y se han quitado muchas barreras, ¿no? Muchas barreras que existían hace algunos años, que hoy por hoy, pues ya el que no hace, el que se dedica a una comercialización y no tiene comercio electrónico, está pues
perdiendo el negocio.
Poniendo muchas oportunidades, porque la competencia no va a ser de una tienda que abra al lado. Va a ser de un e-commerce que llegue con una estrategia agresiva y le quite clientes, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema igual importante. Otro que me gustaría comentar para el tema de manufactura es toda la cultura del reciclaje, ¿no? Mucha de la proveeduría de insumos se tiene que replantar en las industrias, ¿no? Hay en otros programas, he escuchado, Roberto, cómo has platicado a mucho detalle el tema de economía circular, que sí, es la reutilización y el reciclaje de muchos de los insumos que forman nuestros productos. Yo creo que ahorita lo podemos ver en esfuerzos de algunas botellas o refresqueras que ya replantean que tienen un porcentaje alto de material reciclado. Pero esto se puede llevar a muchas industrias, ¿no?
A todas, pensaría yo. O sea, toda industria puede entrar, todo negocio puede entrar a la economía circular, claro.
Y eso es un cambio necesario por temas de productividad y también por temas de ecología y de sustentabilidad.
Absolutamente.
No podemos seguir utilizando nuestros recursos naturales como lo veníamos haciendo en décadas pasadas. Y el replanteamiento de nuestros procesos de producción yo creo que son indispensables hoy por hoy, ¿no? Ahí existen muchas tecnologías. El tema es cómo en nuestro programa de producción, si nos dedicamos a la manufactura, estamos considerando todo este tema de economía circular, qué sucede con nuestros productos una vez que terminan su ciclo de vida.
Correcto.
Cómo podemos contribuir a recuperarlos y poderles darle un segundo, tercer o N número de usos, ¿no? Entonces yo creo que eso igual nos deja pensar qué estamos haciendo en nuestras organizaciones para aprovechar esta tendencia que ahorita es, pues cada empresa puede tomar la iniciativa. Yo digo que no nos esperemos a que sea ley y sea obligatorio.
Ah, claro, claro. No, y bueno, el primer paso también pensaría yo es acudir a expertos como tú para entrar en ese proceso de aprendizaje, porque no es más que aprendizaje.
Claro.
Y pues ya se nos acabó el tiempo. ¿Dónde
pues
te
estamos
pueden localizar?
En estamos a sus órdenes para ayudarlos a conformar una estrategia, a conformar un equipo de trabajo y acompañarlos para hacerse estas preguntas, diseñar un modelo, y nos pueden ubicar ya sea en nuestra página de internet, adibor.com.mx, en las redes sociales como Adibor, y también por teléfono al 941-5555. Estamos a sus órdenes. Yo creo que hay que hacernos estas preguntas y sobre todo, como siempre lo has dicho, tomar acción, ¿no?
Absolutamente, pues muchas gracias. Un tema relevante. Mire, la última decisión es usted, pero le pido un favor, hágalo. O sea, lo que le haya hecho sentido que escuchó aquí, pero hágalo, tómelo acción, llévelo a la práctica y verá la diferencia. Gracias, Fer, por estar aquí.
No, al contrario, muchas gracias, Roberto.
Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los Negocios.